Buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana del martes 6 de febrero. En esta ocasión, el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas nos ha convocado a rueda de prensa para dar a conocer los detalles de las investigaciones sobre los pros y contras de las relaciones por Internet, el amor en tiempos de la web. Nos hace favor de acompañarnos en el Presidium el doctor Ricardo Pérez Mora, jefe del Departamento de Políticas Públicas del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Doctor, muy buenos días. Y también es un gusto recibir al doctor Mario Cervantes Medina, coordinador de la Red Internacional de Investigadores en Estudios sobre la Juventud. Muy buenos días, doctor. Estamos en espera de que en unos minutos más arribe la doctora Esmeralda Correa Cortés. Nos da mucho gusto recibirlos a ustedes. También saludar a quienes nos hacen favor de ver en el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en YouTube y en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención del doctor Ricardo Pérez Mora.
Muy buenos días. Muchas gracias. Quiero inicialmente darle un agradecimiento a la Oficina de Comunicación Social por la cobertura del evento. A todos los presentes, muchísimas gracias. Y al doctor Mario, el compañero del cuerpo académico, también miembro de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Y pues bueno, el doctor Mario es miembro de un cuerpo que se denomina Políticas Públicas y Bienestar. Quiero a manera general contextualizar que la Universidad de Guadalajara ha venido impulsando esta política de los cuerpos académicos, esta forma de trabajar las labores sustantivas de investigación, de docencia, de extensión, a partir de pequeños grupos especializados, de pequeños grupos de alto perfil, que se van organizando en temáticas específicas, que van tomando decisiones en cuanto a líneas de generación de conocimiento, de investigación, y van proponiendo actividades académicas, proyectos de investigación, proyectos de vinculación en esas líneas de especialidad. El cuerpo académico ha sido reconocido en la última convocatoria del PRODEP como un cuerpo académico de reciente creación y trabaja dos líneas, una línea que tiene que ver con el bienestar, la juventud, la cultura, la educación y una línea que tiene que ver con políticas públicas y deporte. Para nosotros como Departamento de Políticas Públicas, como CUSEA, pues nos parece que son líneas estratégicas de vital importancia para la agenda pública. Y bueno, la primera no requiere presentación, me parece que el tema de la juventud es un tema, todos sabemos la vital importancia, sobre todo en el tema de la generación de acciones y estrategias desde la política pública. Si bien desde CUSEA ya hay antecedentes sobre estudios de juventud, ya existe una red que ahorita el doctor Mario va a platicar, existe una cátedra, creo que el cuerpo académico le abona a esta línea de investigación la particularidad de impulsarlo desde la política pública y desde la línea del bienestar. Está la línea también de políticas públicas y deporte, que también creo que es una línea estratégica. Sabemos que Jalisco tiene pues muchos antecedentes, mucho desarrollo en tema deportivo. Hay promotores deportivos de vital importancia, pero creo que la agenda pendiente es desarrollar desde la investigación, desde la academia, articular todos esos esfuerzos, articular todas las iniciativas de gestión, de política, y vincularlo con proyectos de investigación, con iniciativas concretas, estudios e intervenciones en materia deportiva e iniciativas de política pública. Pues las dos líneas de investigación en torno al tema del bienestar y la política pública son de interés particular para el CUSEA. Me parece que son líneas estratégicas, líneas de trabajo inter y multidisciplinar importantes para el desarrollo de nuestras sociedades, para el desarrollo social, para el bienestar, y pues hay una gran expectativa de parte del CUSEA. Me da mucho gusto presentar el cuerpo académico y a continuación van a presentar algunas de sus actividades de sus líneas importantes, en particular un coloquio que la semana que viene tendrá verificativo.
Muchas gracias por su intervención, doctor Ricardo Pérez Mora. Ahora escucharemos al doctor Mario Cervantes Medina.
Bien, este cuerpo académico, como bien lo decía el doctor Ricardo Pérez, está integrado por la doctora María Esmeralda Correa Cortés. Ella estudia los aspectos de jóvenes y la diversidad sexual en la línea de bienestar, educación, jóvenes y cultura. El doctor Gabriel Flores, él es el líder del cuerpo académico y él estudia políticas públicas y actividad físico-deportiva. Un servidor estudia jóvenes y tecnologías, lo que los jóvenes hacen en la web. Y bueno, tenemos algunos hallazgos de avances de investigación, entre otros, en el caso de las tecnologías, es de llamar la atención que niños y niñas de 6 a 11 años, en todas las escuelas primarias que hemos estado interviniendo, quiero dejar claro que esta es una labor que hacemos de manera conjunta con una organización de la sociedad civil, que es el Instituto de Desarrollo Humano Integral, Educación, Salud, Ambiente, por sus siglas IDIESA. Y esta asociación civil, nosotros, junto con otras asesorías que damos, llevamos a cabo investigaciones conjuntas. Actualmente en el sur de la ciudad estamos interviniendo en un proyecto de intervención social 10 escuelas primarias y 10 secundarias. Hacemos un diagnóstico, aplicamos encuestas con metodología cuantitativa. Posteriormente, conforme a los análisis, generamos una estrategia de intervención y esta estrategia de intervención nos ha permitido el montar una obra de teatro para hablar acerca de los peligros de Internet, con teatro guiñol para preescolar y primaria y secundaria y preparatoria con botargas, pero es muy amena, dura 15 minutos y los contenidos es de una chica, una niña que está a punto de ser enganchada en una red de prostitución por agregar a una persona que no conoce, tener un contacto nuevo. Dentro de estos hallazgos, al momento de dar las pláticas y montar la obra, platicamos con los niños y nos sorprende muchísimo que de las 10 escuelas primarias de sexto a primer grado, de 6 a 11 años, en su gran inmensa mayoría, los niños tienen una cuenta en Facebook. Y la pregunta que les hacemos, ¿cómo le hiciste para abrir una cuenta en Facebook si Facebook te dice que solo puedes abrir a los 13 años? Ah, es que me la abrió mi mami. O me la abrió mi papi. Entonces, el primer hallazgo que nos sorprende a nosotros es que los padres de familia son los principales promotores de la generación de las tecnologías en su hogar, en su casa, con sus hijos, sin medir el peligro que existe en la web. Estamos hablando de un fenómeno importante como el grooming, donde existen 750 mil pederastas en una red en todo momento, según estadísticas de la UNICEF. Este grooming hace referencia a un contacto que hace un adulto hacia un menor a través de un chat, a través de un blog, a través de un foro, a través de cualquier red social. Y entonces el problema aquí está en que se pueden enganchar a los niños y existen obviamente N cantidad de personas, pederastas sobre todo, que están obviamente cazando a los niños. Y los papás son los mismos que propician que su hijo tenga una red social cuando no tiene la edad para tenerla, y lo peor es que los abandonan, los dejan en la web navegando. Tenemos el fenómeno que llamamos otros el cibervagabundo, donde los chicos se ponen a navegar, porque pues están de ociosos. Entonces ahí entra otra cuestión más, que son el factor de la adicción a las tecnologías, que es otro de los hallazgos, adicción a las tecnologías, a los videojuegos, etcétera. Y un tercer hallazgo importante, que en la generación Z, aclarando que la generación Y son los millennials y la generación Z son los que le siguen, son chicos como de secundaria y preparatoria, más o menos en esas edades. La generación Z tiene por costumbre, como muy común, el sexting. El sexting es intercambio de imágenes eróticas de manera voluntaria y hemos encontrado de 10 escuelas secundarias en 8 escuelas que tienen casos importantes, dos muy severos, de el famoso pásame el pack, que es la cuestión de lo que antes en épocas románticas era enviarte flores, pues ahora te mando una foto pues obviamente sexosa. Y te pido que me intercambies una tuya, ¿no? Entonces, si hay ese intercambio del pásame el pack, pues estamos ya como en el camino del filtreo, ¿no? El problema es que a veces esta imagen pierde secuencia, la dimensión, y de repente tenemos la problemática de que sale de control la imagen y entonces llegamos a otro fenómeno que es el ciberacoso, ¿sí? Adelante, doctora. Bueno, vamos a dejar en el uso de la palabra a la doctora Esmeralda Correa para que nos explique ella también su…
Muchas gracias, doctor Mario Cervantes Medina, coordinador de la red. Entonces, escucharemos a la doctora Esmeralda Correa Cortés, coordinadora también de la Red Internacional de Investigadores en Estudios sobre Juventud. Doctora, adelante.
Hola, buenos días. Gracias por asistir. Bueno, nosotros los invitamos a que asistieran, sobre todo por el evento este del 14 de febrero también, que el amor es un tema importante. Este libro primero es producto de un trabajo colegiado, se llama Juventud, Vulnerabilidad y Vidas al Límite. Es un trabajo que se hizo con Reynosa, entonces ustedes van a ver resultados interesantes en este libro sobre violencia principalmente, violencia en jóvenes en México, en dos ciudades importantes que es Guadalajara y Reynosa y Tamaulipas. Aquí damos datos interesantes sobre chicos migrantes, algunos datos sobre suicidio de jóvenes que han estado presos en Reynosa, y se trabaja también el tema del amor, ¿no? En la universidad hicimos un estudio que tiene que ver con las percepciones que se tienen del amor y sobre lo que se ha modificado a partir de las redes sociales. Y lo último que nosotros hemos encontrado es que se han venido incrementando en México dos páginas, una página web y una aplicación que es diferente. En ambas hemos encontrado datos importantes que van a la alza, digamos, de algún modo. Una de ellas es Tinder, que es un buscador o una aplicación para buscar pareja, pero es principalmente sexual, a la que tienen acceso cualquier persona. Y la otra es el Sugar Daddy, que en otros países ya tiene algunos años de moda y que apenas en México se ha estado introduciendo como una práctica común en las jóvenes principalmente universitarias. El Sugar Daddy o el Sugar Mommy es una página web en donde hombres de edad madura se ofrecen a pagar por servicio sexual a jovencitas, y ellas también acceden en la página y ponen sus necesidades, ¿no? Dicen, soy una mujer de 20 años que quiero que me paguen la universidad. Y entra un hombre de 50, 60 o cualquier edad y dice, soy un hombre que tiene tantos salarios mínimos, dispuesto a pagar universidad. Sí, entonces el estudio que hicimos se llama Amor a Primer Like y Amor a Primer Match, que implica precisamente eso. Los resultados que nosotros hemos encontrado, bueno, es una percepción que se ha cambiado de las relaciones sociales y de la familia en sí misma, ¿no? Finalmente, los jóvenes de ahora, estamos hablando de dos generaciones distintas que se están entremezclando, que son los millennials y que es la generación Z, y que si bien es cierto que tienen costumbres y cultura un poco diferenciada, están de algún modo juntándose una generación con la otra, y en esta parte del amor no podía ser diferente, ¿no? Entonces tenemos jovencitas de 20 años que tienen novio, que consiguieron en Tinder, pero que tienen un sugar mommy, ¿no? O un sugar daddy, también puede ser. Y bueno, en el caso de este tema de la violencia, son 10 artículos súper interesantes. Nos gustaría después que sí le dieran una leída, porque van a encontrar datos importantes. Por ejemplo, el caso de los niños migrantes que van en tránsito de Reynosa a la frontera, en la frontera de Estados Unidos, y que es que se les violan sus derechos humanos de forma intermitente, ¿no? Intermitente.
Muchas gracias, doctora Esmeralda Correa Cortés. Gracias por su intervención. Nuevamente le damos el uso de la voz al doctor Ricardo Pérez Mora.
Bueno, vamos a platicar una actividad específica que tiene el cuerpo académico. Para el departamento, para el cuerpo académico, es importante generar el diálogo con actores de otros sectores, en este caso actores, servidores públicos, con otros académicos, investigadores de la misma universidad, de otras instancias, y está generando un coloquio, el primer coloquio de políticas públicas para el bienestar de la juventud. Es un evento al que queremos darle importante difusión, que se va a llevar a cabo el martes 13 y el jueves 15 de febrero de este año, en las instalaciones del CUCEA, en el aula amplia número 6. El coloquio tiene diversos invitados, son un par de días de actividades, muchos de ellos con actividades importantes en la, en la, en la función pública, el caso de la doctora Erika Loyo, quien es presidenta del Instituto Estatal de la Mujer. Está también convidado el doctor André Marx Miranda, el director general del CODE Jalisco, la diputada Marta Susana Barajas del Toro, entre diversos invitados. También destaca también una videoconferencia con un concejal electo de Málaga, España, también de las delegaciones del deporte, que va a una videoconferencia sobre la juventud y la participación ciudadana en las políticas públicas para jóvenes de Málaga, España. Este espacio pues, se conforma como una actividad pues, importante del cuerpo académico que busca principalmente el diálogo, la interacción con diversos actores, sobre todo por el objetivo de generar no solamente investigación desde la academia, sino vincularlo con los tomadores de decisiones, los que están generando política pública, los que están gestionando acciones para el bienestar de la juventud. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Ricardo Pérez Mora. Vamos entonces a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófonos y nos dicen su nombre y su medio.
Buen día, Elizabeth Ríos, de Página 24. Esta pregunta va más para el doctor Mario, que nos hablaba hace un momento de pues del grooming y del sexting. Actualmente ya está penalizado aquí en el Estado, hace no mucho se aprobaron dos reformas o varias reformas para penalizar esto, pero pues usted resaltaba que eran los padres precisamente los principales propulsores. ¿Qué hacer en este caso para inhibir este tipo de acciones cuando pues ya hay leyes que penalicen esto, pero pues no hay un control por parte de casa?
Aquí el problema es que los padres de familia tienen que tomar conciencia. Vamos a hacer una analogía. Si yo tengo un niño que está aprendiendo a nadar y lo tengo en chapoteadero y después le pongo un mini salvavidas y me lo llevo sin pasar por alberca, directo a mar abierto, entonces se lo estoy así como metiendo al peligro de lo que implica un mar abierto. Es un poco la analogía de lo que podríamos decir, tengo un niño que apenas empieza a socializar en la escuela, en la primaria de 7 añitos, y de repente le abro una cuenta en Facebook y lo mando a mar abierto y no le doy ningún seguimiento, ninguna asesoría. Hemos detectado que las nuevas nanas o las nuevas niñeras es el internet, la computadora. O sea, las mamás son felices con el niño jugando videojuegos y se puede estar las horas. Entonces aquí el problema empieza desde el hogar, porque los padres de familia no tienen esa conciencia de los peligros que hay en internet, del sexting, del grooming, del ciberacoso, de toda esta problemática, de la misma adicción a las tecnologías. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues una estrategia importante de política pública podría ser utilizar la estructura de la Secretaría de Educación Jalisco para, a través de las escuelas de padres, el concientizar y dar alfabetización digital, porque una cosa es que yo sepa entrar al Face y abrir una cuenta, y otra es que yo tenga conciencia clara de todo lo que implica estar en las redes sociales. Y entonces yo puedo ser un analfabeta digital porque no domino todas las tecnologías, pero aparte porque no me queda claro la importancia que implica el analizar los contenidos, ¿no? Entonces podría ser esa una muy atinada política pública, aprovechar precisamente la estructura del sector educación.
Hay filtros en Facebook, gracias. Hay filtros. Recomendaría que en este caso los padres, más allá de enterarse o informarse sobre este tipo de peligros que existen, pues no fomentar el uso de redes en niños tan pequeños. Digo que por algo hay filtros en Facebook y demás redes para utilizarlo, ¿no?
Es donde hablamos de la importancia de una alfabetización digital, porque el Facebook te puede hacer que en vez de público lo tengas privado, te puede hacer algunas, cuestiones que ofrece la misma red social y tú puedes en un momento dado tener ese control, pero de veras, o sea, vamos a las escuelas y de repente los grupos tienen WhatsApp, los niños usan celular y niños pequeños whatsappeándose donde no están los papás. Entonces, obviamente que todo esto tiene que ponérsele atención porque estamos a tiempo, oportunamente todavía, de alcanzar a revertir, porque hemos visto daños, problemáticas sociales importantes que se vuelven mediáticas en el momento en que ocurre el incidente, pero luego se les olvida a todo mundo, ¿no? Estamos hablando del caso de la ballena azul, estamos hablando de los retos, estamos hablando de la Legión Hulk del chico en Monterrey. O sea, cuando ocurre un caso de este tipo, entonces sí, ocupa las primeras páginas, los papás dicen, ay, sí es cierto, hay que poner atención a los niños, pero luego se les vuelve a olvidar, ¿no? Entonces, como que sí tenemos que tener una estrategia de política pública en este sentido, también el coloquio es un poco para eso, para tener plática con tomadores de decisiones donde podamos hacer sinergia la comunidad científica universitaria con los, el sector gobierno, ¿no?
La siguiente pregunta.
Buenos días, Iván Mendo de Televisa. Doctor Mario, ¿qué tipo de profesionales vamos a necesitar toda vez que la advertencia a los padres al parecer no ha funcionado? ¿Vamos a tener generaciones de chicos que qué requerimientos de atención mental o de qué tipo sociólogos o quién les va a tener que atender porque los papás ya los abandonaron? Y hay un cuerpo académico que está relacionado, digamos, con gente de salud mental o con quién ustedes para cruzar los datos y qué vamos a obtener de ese de esa interacción académica.
Mira, nosotros tenemos rato picando piedra en el tema. Estuvimos en una reunión regional de ANUYES y donde estuvo también en aquel entonces el que era líder de los diputados juvenil en el Congreso de la Unión, y sugeríamos la creación de un centro de prevención a las adicciones a las tecnologías de la información. Hay países como España, como Estados Unidos, en Asia, en Corea, hay países que ya le están poniendo la atención debida, donde ya existen centros de atención a la adicción a tecnologías. Nosotros estamos todavía mendigando a ver si alguien nos escucha en ese sentido, ¿no? Obviamente que aquí se requiere pues de voluntad política, del sector salud, de diferentes actores, donde debería de estar poniéndose atención como país el hecho de que exista un centro de atención a la prevención y a la adicción a tecnologías. Esa es la propuesta.
Buen día. Elizabeth Rivera de 1070 Noticias. Preguntarle sobre todo a la doctora si nos puede precisar en torno a estos nuevas aplicaciones que hay para, pues no sé si conseguir pareja se pueda llamar eso. En Jalisco es alto el número de mujeres que están usando, por ejemplo, esta de Sugar Daddy y la de Tinder también.
Tinder es muchísimo más alto que Sugar Daddy. Sugar Daddy se va introduciendo, pero te estoy diciendo que el dato es impresionante, porque en la universidad ya tenemos chicas que ya tienen Sugar Daddy. En las aulas ya tenemos alumnas que ya están solventando su carrera a través del Sugar Daddy, y el Tinder es una práctica común. Cuando digo práctica común es que es una red social parecida al Facebook o a WhatsApp o a Instagram o a Snapchat.
Entonces, esta tendencia a usar esta forma de financiamiento de la educación ya se está de alguna manera normalizando y bien vista por ejemplo por las demás compañeras.
Sí, mira, aquí es súper profundo esto. ¿Por qué? Porque es de moda. Tinder y Sugar Daddy es diferente. En Tinder es sexo libre. ¿Qué es sexo libre? Que no se cobra. O sea, se supone que Tinder se crea exclusivamente para conocerse, para encontrar pareja. Finalmente la usan para tener sexo de forma libre. Pero Sugar Daddy se crea exclusivamente para la venta de relaciones. Entonces ahí la gente ya sabe que se está vendiendo ambos, hombres y mujeres. Entonces las muchachas lo ven como una moda y lo ven como una práctica normal e incluso nice, ¿no? No sé si ustedes han visto o han escuchado a las Kardashian. Okay. Ellas retoman un poco esa imagen extranjera de éxito de las Kardashian, que ellas, la mamá de una de ellas, llegó al éxito económico a través de un Sugar Daddy. Entonces utilizan y dicen, bueno, es posible acceder a lujos. Y bueno, también otras series como la de Sin Tetas No Hay Paraíso, donde las chavas encontraban a una persona que les pagaba la cirugía de tetas y todo lo demás. Entonces ellas tienen esa visión entre la televisión y la moda. Dicen, bueno, yo no es tan grave tener sexo esporádico o dar compañía, porque en ocasiones hay hombres que en la página ofrecen solamente la necesidad de compañeras, que dicen, no quiero tener sexo con ellas, pero quiero una compañera de fines de semana. Y puede ser que encuentren un hombre de esos que solamente quiere tener una compañera fin de semana sin sexo, y de todas formas le pagan, ¿no? No todos dan la misma cantidad de dinero ni dan las mismas cosas, todos tienen diferente necesidad y en la página viene, pero sí es, esa no es todavía una práctica común, la de Sugar Daddy. Tinder sí, pero Sugar Daddy ya se está introduciendo también en universitarias que tú ves como comunes, ¿no?
De acuerdo con las leyes en Jalisco, ¿sería ilegal esta práctica de prostitución? ¿Por qué es prostitución? ¿A través de esta aplicación?
Fíjate que esto es muy delicado. Yo lo he debatido en talleres que doy sobre sexualidad y yo les digo, en sentido estricto, se están prostituyendo ambos. O sea, en sentido estricto, cuando dices, soy un hombre de 60 años que gana 60 mil al mes y puedo pagarte la universidad, en sentido estricto estoy ofreciendo un dinero y ella lo está aceptando. Y en sentido estricto sería ilegal, definitivamente, ¿no? Pero vamos a ver cómo reacciona el Estado, igual que Uber, ¿no? Uber pareciera que también estaba fuera de las normas y el Estado entró y regularizó. El problema del Internet, en todos los sentidos, como dice también el doctor Mario, es que estamos desprotegidos, vamos apenas dando pasitos y la sociedad no da pasitos, o sea, la sociedad va en maratón, se introducen las aplicaciones y cuando ya está toda la sociedad ahí, el Estado apenas le empieza a caer el 20. Yo creo que sí es ilegal, pero es lo hacen, pues.
Doctor Mario Héctor Escamilla, de Pulimetro, Guadalajara. Precisar un poco, sé que este estudio lo hicieron en 10 escuelas primarias, 10 escuelas secundarias, donde detectaron niños con redes sociales. ¿Tendría nomás para precisar más o menos un porcentaje de cuántos niños de los sondeados son los que tienen redes sociales?
Mira, yo me sorprendí porque estaba en una plática y les decía, levanten la mano, ¿quién tiene compu? Solo dos. De una generación de primer grado, que era grupo A, B y C, y eran como 30 niños por grupo y era un auditorio. Y entonces solo dos, no, uno porque donde vivía no llegaba la señal y no tenían internet ni computadora, y el otro porque se le descompuso, pero iba al ciber. Entonces prácticamente un grupo de 100 escolares, solo dos no tenían. Y después me dice una niña, sin que yo lo preguntara, yo tengo Face. Yo no lo traía ni siquiera en el cuestionario, no me lo imaginaba, ni siquiera lo pregunté. Y entonces cuando me dice, yo tengo Facebook, yo le veo la carita y le digo, ¿cuántos años tienen? Me dice, 6. Y me dice el director, es que son de primero estos. Ah, ok. A ver, ¿y tú, mija, cómo le hiciste para abrir tu Face? Y me dice, mi mamá me lo abrió. Y a partir de ahí seguimos preguntando en todas las escuelas. Tenemos 447 pláticas que hemos dado el año pasado. Y tristemente te lo puedo decir, pesamos. En la tercera nos detectamos esto y hasta la fecha en todas las partes donde hemos ido, excepto preescolar, pero de primaria en adelante todos tienen cuenta de Facebook. Y te estoy hablando, cuando digo todos, es la escuela completa de primero a sexto grado. Y ocasionalmente uno o dos, que no es lo mismo cuando tú le dices, levántame, ¿quién tiene celular? Todo mundo tiene celular. Entonces, obviamente es una epidemia esto, ¿no? O sea, un celular para un niño de primaria, pues a lo mejor es útil hablarle a la mamá si no llega. Pero los niños abren grupo de WhatsApp entre ellos y ahí ya no hay control porque no agregan a los papás.
¿Alguna otra pregunta? Adelante.
Doctor Esmeralda, este caso del Sugar Daddy, yo creo que es tan antiguo como la humanidad, ¿no? Desde los romanos había con muchachos y muchachas y los... Pero el asunto del cibernético le potencia, le hace más agresivo y al final de cuentas, ¿cómo acaba esta película, no? Porque pues acabará con señores quebrados y familias de divorciados, o ¿cómo terminan estas cosas?
Bueno, aquí es algo interesante. Su servidora estudia el amor en todos los aspectos, entre ellos una forma que se llama el poliamor o las relaciones sexuales flexibles. La generación nueva tiene muy permeada la idea de las relaciones sexuales flexibles, que es esto que puedo tener sexo con más de dos. Entonces yo creo que, y también la percepción que se tiene del free y de la persona que va bien, ¿no? Que va en serio. Entonces las chavas que tienen el Sugar Daddy se comprometen a no interferir en su vida familiar. Es un compromiso. Entonces es muy poco común que se entere la familia. que se entere la esposa o el esposo que tienen esta práctica, porque es precisamente una de las premisas, ¿no? La discrecionalidad, porque además las chavas que tienen el sugar daddy comúnmente también tienen su novio, que es el que conocen, que se hacen doble vida, ¿no? Por decir de algún modo, ambos hacen doble vida. Sé que es antiguo, sí lo está potencializando, pero también lo está volviendo diferente. En la página de Sugar Daddy, ustedes entran y es literalmente como en Uber, porque les aparece incluso a cuántos metros tiene a la siguiente baby sugar, o al siguiente boy sugar, o al siguiente sugar mommy o sugar daddy. Así es como les aparece, dice, a 1,000 metros de ti hay un sugar daddy, o a tantos kilómetros de ti hay uno, y entonces es claro que se puede potencializar, ¿no?
Recibimos con mucho gusto, le damos la bienvenida al doctor Gabriel Flores Allende, líder del Cuerpo Académico de Políticas Públicas. Escuchamos su exposición.
Buenos días, una disculpa por llegar tarde, un incidente de tráfico me limitó. Bueno, para que lo hayan comentado mis compañeros, por el Grupo de Investigación Políticas Públicas y Bienestar, una de las líneas muy importantes que guarda es el ámbito del deporte, ya que el deporte es, como política pública, debe favorecer el desarrollo integral de las personas. Y muchas veces hemos visto cómo en los últimos tiempos ha hecho referencia a que el llevar a cabo grandes eventos deportivos a nivel estatal o municipal está conllevando a que generan resultados en los indicadores de que la promoción como política pública del deporte está dando resultados. Mas, sin embargo, es tiempo de resaltar que necesitamos más allá de una simple estadística de participación de la población, en donde los grandes eventos deportivos que se realizan a nivel estatal y municipal tienen que tener indicadores que repercutan actualmente ya en los indicadores de salud. Y digo esto porque tenemos que ver qué problemas han disminuido en cuanto a los problemas cardíacos, la hipertensión, la diabetes tipo 2, el cáncer de colon y mama, la osteoporosis, la depresión y la ansiedad, y las tasas de mortalidad por enfermedades que asocian con inactividad física. Sería un buen tema ver qué está haciendo finalmente la promoción de las actividades que realiza el gobierno del estado, el CODE Jalisco, los institutos municipales del deporte, respecto al impacto que ya tiene la práctica físico-deportiva. Y necesitamos indicadores, necesitamos ver cómo está afectando el sistema económico, porque se refiere a que cada vez hay más problemas y que el dinero no alcanza. Entonces, si invertimos más dinero, si se invierte más dinero en la promoción de la práctica físico-deportiva, tiene que haber resultados también. Y es importante reducir las grandes cargas financieras que genera la inactividad física, que atribuye grandes pérdidas millonarias a los estados, los contribuyentes, las aseguradoras por ausencia de enfermedades en las cuestiones laborales. Y este grupo de investigación le apuesta cada vez más a generar estas nuevas líneas de investigación sobre el impacto de la actividad físico-deportiva en el sistema económico del país, pero también en el estado, y en los indicadores de salud. Y son temas que finalmente están pegando en el tema social, porque no únicamente hablamos de que en las calles vemos bardas pintadas en el que haz deporte por tu salud, muévete por tu salud, pero ya necesitamos resultados. Y es un tema que, con respecto al actual informe del gobierno del estado, nos esperaríamos como grupo de investigación en cuanto a cuáles son esos resultados que están dando este tipo de promoción de eventos y también de municipio. Porque si tenemos 125 municipios en el cual se dice que se está favoreciendo la práctica del deporte, tenemos que tener entonces una población más sana, más activa, y por lo tanto las enfermedades que asocian, que acabo de comentar, con inactividad física, pues tendríamos que tener resultados diferentes. Y esos son temas que este grupo de investigación, en este Departamento de Políticas Públicas, queremos llevar a cabo, queremos acrecentar, y que hay grandes investigadores, grandes jóvenes que también vienen de atrás, estudiantes, chicos de maestría, que le están apostando a poderse preguntar, más allá de un simple evento deportivo, qué está generando en como política pública la promoción del deporte. Muchas gracias.
Yo, aprovechando que llegó el doctor Gabriel, yo quería preguntarle, doctor, pues vemos las unidades deportivas muchas veces rebasadas. Entonces, ¿cuál es la proporción entre el deseo de los muchachos de hacer un deporte, de tener un espacio abierto, digno para hacer algo, y la disponibilidad de esto? Como que siempre hay un déficit de estos espacios, ¿no?
Realmente, El tema de que los accesos a las instalaciones públicas sean libres, sean gratuitas, pues efectivamente estimula la adherencia de la población a realizar deporte. O mejor dicho, ejercicio de tiempo libre. Algunos son ocasional, algunos son de manera organizada. Pero la pregunta es, todo este tipo de sinergias que se están llevando a cabo, ¿cómo está impactando ya en el sistema de salud? Hablamos todos los días de que somos un país con grandes problemas de sobrepeso y de obesidad, con indicadores muy altos que nos consolidan como en los primeros 5 países del mundo con estos problemas, pero no lo vemos reflejado en los indicadores. Tenemos que tener como otras políticas públicas en otros países en el que miden a través del impacto de los eventos de manera transversal y longitudinal en su sistema económico. Entonces, el que veamos que hay muchas personas que adhieren a la práctica es positivo, pero tenemos que apostarle como sociedad, como grupos de investigación y finalmente como gobiernos en cualquiera de sus 3 niveles a presentar ya los indicadores como otros países, ¿no?
Si no hubiera ninguna otra pregunta, por supuesto que les agradecemos la difusión que hagan de este próximo evento, 13 y 15 de febrero en el CUCEA. Están todos ustedes cordialmente invitados. Agradecemos a nuestros integrantes del Presidium, a todos ustedes también su asistencia. Que tengan un excelente día.